Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de este jueves viene marcada por las buenas noticias que llegan desde Roma. Fuentes vaticanas creen que el Papa ha dejado atrás la fase crítica de la neumonía bilateral por la que lleva casi 2 semanas ingresado. El último parte médico vuelve a constatar una mejoría en su estado de salud, aunque todavía necesita oxígeno y deberá seguir ingresado. En la Plaza de San Pedro, una noche más, miles de fieles rezan el rosario por la salud del Papa. Allí, nuestra compañera Eva Fernández. ¿Qué tal, Eva? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Sí, el Papa ha salido de la situación crítica que desde el pasado sábado preocupaba a los médicos, aunque aún sus condiciones siguen siendo complejas. Lo importante es que Francisco sigue mejorando y hoy ha alternado la oxigenoterapia a altos flujos con mascarilla de oxígeno, que según fuentes vaticanas es señal de que necesita menos oxígeno, como también lo es que haya podido empezar la fisioterapia respiratoria, porque si estuviera grave no hubiera sido posible. No obstante, por segundo día consecutivo, en el boletín no se nombra la palabra crítico. Por este motivo, las mismas fuentes vaticanas consideran que el Papa está saliendo de la fase crítica dada la mejoría del cuadro clínico general. Estas buenas noticias no han frenado, Ángel, las ganas de acudir puntuales a la Plaza de San Pedro para rezar el Santo Rosario. Hoy es jueves y toca rezar los misterios de luz. Parece, Ángel, que estamos saliendo del túnel.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a una habitación en el ala oeste de la Casa Blanca, 3 ventanas altas orientadas al sur. Hay un escritorio con un botón que sirve para pedir Coca-Colas, si te lo juro. En el lado norte hay una chimenea y justo en el centro 2 sillones. Este sitio tan emblemático es el despacho oval del presidente de Estados Unidos. Donald Trump se ha convertido en este sitio, en el lugar donde decide el futuro de medio mundo y en este caso de la guerra de Ucrania.
Creo que el pueblo americano está muy contento porque Biden estaba tirando el dinero como si fuera algodón de azúcar y es un acuerdo muy grande. Podría ser un acuerdo de $1 billón. Son tierras raras y otras cosas y estamos gastando cientos de miles de millones de dólares en esta guerra que nunca debería haber ocurrido. Es una guerra que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente.
Mañana se producirá la reunión con Zelensky. Esta misma tarde Trump advertía de la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, que no va a suceder. Es uno de los deseos que tiene un Zelensky que ha salvado los muebles por ahora. Habría logrado el apoyo de Trump, no supongo un endeudamiento para su nación, todo después de un principio de acuerdo con Estados Unidos sobre la explotación de los recursos naturales, las tierras raras de Ucrania.
Incluirá ciertas relaciones con los socios, dinero, etcétera. Este acuerdo debe ser ratificado en el Parlamento ucraniano. Este acuerdo tiene que ver con la economía, pero pedí que al menos entendiera que vemos las cosas de la misma manera, que todo forma parte de las futuras garantías de seguridad. Quería que en ese acuerdo hubiera al menos una frase: garantías de seguridad para Ucrania.
Ucrania aportará un 50% de los ingresos de la futura explotación de múltiples recursos naturales bajo control de Estados Unidos. Esto incluye minerales, hidrocarburos, petróleo, gas natural. Más allá de este acuerdo comercial, las aspiraciones del presidente de Ucrania siguen pasando por un compromiso por escrito de Trump para que siga ofreciendo apoyo militar y seguridad a Ucrania.
Los equipos están trabajando. ¿En qué formato será la reunión? Hay una fecha preliminar que mencionó el presidente Trump el viernes. Los equipos están trabajando. Mi pregunta a Trump será muy directa. ¿Detendrá Estados Unidos el apoyo? ¿Podemos comprar armas directamente de Estados Unidos? ¿Podemos trabajar con activos congelados para comprar armas, por ejemplo?
Antes de que se produzca esta reunión, esta tarde ha habido otra, otro encuentro que también tiene gran importancia, la visita al despacho oval del primer ministro británico Keir Starmer. El principal punto ha sido las conversaciones de paz, claro, el envío de tropas europeas en misión de paz a Ucrania algún día. Todo después de la decisión de Trump de apartar a Europa de unas posibles negociaciones. El propio Starmer ha convocado para el domingo a los principales líderes europeos, incluido Zelensky, para un hipotético proceso de paz. Muy atentos a todo lo que pasará está el presidente ruso Vladimir Putin, claro que esta mañana ha querido mandar un mensajito.
Sabemos que no a todos les gusta la reanudación de los contactos ruso-estadounidenses. Una parte de las élites occidentales sigue decidida a mantener la inestabilidad en el mundo. Estas fuerzas intentarán torpedear y desacreditar el diálogo que ya hemos iniciado.
Con esa vocecita así, dice mantener la inestabilidad en el mundo, las fuerzas occidentales, y lo dice él que intentó invadir un país. En fin, en las últimas semanas las piezas en el tablero geopolítico mundial se han empezado a mover, sobre todo después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, eso es evidente. Pero ¿qué hay detrás de los acuerdos por esas tierras raras? ¿Llegará la paz tras estos encuentros? Minuto y resultado de la guerra en Ucrania. Por ahora, Trump está logrando que el mundo piense que Estados Unidos es el encargado de poner orden en este complicado tablero. Las amenazas de retirar la ayuda militar a Ucrania han sido efectivas. Zelensky se ha visto obligado a aceptar el acuerdo sobre la explotación de esas tierras raras. Se estima que alrededor del 5% de las materias primas esenciales del mundo están en Ucrania. Entre ellas, las mayores reservas de titanio, con un 7%. De la producción mundial, que es un componente clave para la industria aeroespacial, médica, el automóvil. Esther Boixereu es especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España.
Es un país muy rico en su subsuelo, en los minerales precisamente que nos hacen falta ahora, aunque también tienen minerales energéticos. Pero sobre todo tiene titanio, manganeso, galio, litio y berilio, que son los minerales más cruciales para la transición energética.
Sobre las tierras raras, en concreto, contiene un grupo de 17 elementos que sirven para tecnología, industria, militar, farmacéutica, renovables. Todos tenemos un teléfono móvil, una televisión, microondas, una fibra óptica en casa, coche, baterías. Cuidado porque en Ucrania todavía hay minas que ni siquiera se han empezado a explotar.
Aunque tiene potencial, no tiene minas en estos momentos abiertas ni yacimientos que creemos que estén probados como para que puedan estar en marcha en un tiempo rápido. O sea, el potencial minero de Ucrania, creemos los que trabajamos en estos temas, que es más que nada en otros minerales, no en las tierras raras, sino en otros minerales críticos para la Unión Europea y para Estados Unidos.
Trump advierte que se trata de la explotación de minerales, pero también de otras cosas. Hay muchas más cosas dentro del pacto. Por ello, muchos ucranianos rechazan el acuerdo porque consideran que Zelensky ha cedido un pacto abusivo. Olena es una ucraniana que vive en Kiev.
Se habla mucho de paz, de acuerdos, de todo, pero al final la vida que estamos viviendo no está cambiándose nada. Kiev, por ejemplo, están atacando con drones mucho más desde que empezaron tales conversaciones. Personalmente yo llevo ya varias semanas sin dormir bien por las noches, porque claro, si atacan a la ciudad, tenemos que reaccionar de alguna manera.
Nos cuenta que cuando escucha la alarma o algún bombardeo tiene que mover a sus niños hasta el pasillo porque es el sitio más seguro de la casa. Se sienten desprotegidos, lo único que necesitan es lograr una paz que sea justa para todas las partes.
Siempre esperamos que pase algo que nos ayude a terminar esta guerra, porque claro, Rusia es mucho más potente que Ucrania, tiene mucho más soldados, el ejército es bastante fuerte y claro, Ucrania sola no puede hacer nada con eso. Claro, por eso contamos con la ayuda de otros países que van por democracia.
Rusia sigue a lo suyo. Los civiles siguen en peligro. En Odessa, al sur del país, está Tetiana, profesora de la Cátedra de Filología Hispánica en la Universidad Nacional de esa región. Tetiana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muy bien. Mirando con esperanza el futuro.
Bueno, me alegro. A ver, cuéntame, ¿por qué? ¿Cómo estás tan esperanzada? Ojalá.
Es que, bueno, siguiendo lo que está diciendo mi compañera de Kiev, sin embargo, de todos los ataques que se han intensificado muchísimo, estamos esperando a que eso termine, de que Trump realmente consigue, no sé, una paz duradera para Ucrania, no solo para 4 años de su presidencia.
Situación, por así decirlo, desde vuestro punto de vista, de la guerra. ¿Continúan los ataques también en ese sur del país?
Muchísimo, muchísimo. Igual que dice Olena, no hay noches sin ataques. Y me da la impresión de que los rusos, ya en vistas a una posible paz, intentan, no sé, destruir cuanto más, no sé, los puertos de la región de Odessa, por ejemplo, están súper atacados.
¿Qué te parece, cómo atisbas la reunión de mañana Trump-Zelensky? ¿Cuál es tu análisis?
La verdad es que, siendo filóloga, no debería comentar estas cosas, pero yo lo veo con ojos bastante positivos. Primero, porque Trump hoy ha dicho cosas completamente diferentes, si lo comparamos con sus declaraciones anteriores. Ya no llama dictador a Zelensky, que ha renovado las sanciones económicas sobre Rusia y ha prometido que Ucrania, que él mismo ayudará a garantizar la seguridad de Ucrania, a recuperar ciertas tierras, bueno, cerrando al mismo momento el paso de Ucrania hacia la OTAN. Así que con mucha esperanza, muchísima.
3 años ya, parece mentira. Hace 3 años estaba yo mismo, estaba en Kiev, casi por estas fechas. ¿Cómo ha podido resistir el país tanto? Es impresionante, ¿eh?
Es que no nos queda la otra. O bien resistimos o bien morimos. Y pues nadie quiere morir. Y si nosotros dejamos de luchar y viene Rusia, eso quiere decir que perdemos todo: la independencia, la libertad, la posibilidad de hablar nuestra lengua, de conservar nuestra cultura. No, no hay forma, hay que luchar.
Tetiana, ¿el futuro pasa por una Ucrania más cerca de Europa, más europea y menos, por decirlo así, entre comillas, menos soviética?
Es que Ucrania dejó de ser soviética definitivamente el día 24 de febrero del año 22. O sea que nos despertamos en un país completamente diferente. Y entendemos que si se nos queda algo de lo soviético, hay que dejarlo definitivamente en el pasado para sobrevivir. Ya está.
¿Tenéis miedo, Tetiana? 3 años después, ¿sigue habiendo miedo o por encima del miedo está el orgullo?
La verdad es que son palabras así muy fuertes: orgullo, no sé, la fuerza de la resistencia de nuestro pueblo. Es que tenemos que luchar para no morir. Es la única idea que puedo repetir siempre porque es la única verdad. Pero miedo sí, mucho miedo. Como Olene, por ejemplo, tiene niños menores, me imagino que tiene que tener muchísimo más miedo. En nuestro caso es diferente, cumplimos con todas las obligaciones que nos impone el gobierno, seguimos las instrucciones, pero si te vienen encima las bombas, tú no dejas de ser un ser humano, con miedo, con lágrimas, con horror.
Ojalá. Ojalá esas esperanzas que apuntabas, Tetiana, se cumplan y sean verdad. Gracias por atendernos, profesora.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Hemos hablado mucho del encuentro entre Trump y Zelensky de mañana. Quizás no estamos dando la importancia que merece la reunión que se ha producido esta tarde. De hecho, todo el mundo está esperando la comparecencia ante la prensa del presidente de Estados Unidos y del primer ministro británico, Keir Starmer. En cuanto salgan, saldrán seguramente en minutos, te lo contamos. Antes de volar a Estados Unidos, Starmer anunciaba que aumentaría el gasto en defensa al 2,5% del PIB para 2027. La cifra más alta en el Reino Unido desde el final de la Guerra Fría. Es un claro guiño hacia lo inexorable y hacia Trump también, que intenta mejorar una relación que ahora no está pasando por su mejor momento. Y es que históricamente la alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido es absolutamente a prueba de bombas, y nunca mejor dicho. Felipe de Basa es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos.
La relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ahora que no está en la Unión Europea, pudiera pensarse que Estados Unidos sigue interesada en formar o en favorecer esa relación especial con Gran Bretaña, precisamente como freno o contrapeso a la construcción europea.
Algunos ejemplos de esa relación histórica en el último siglo. Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando estaban aliados contra la Alemania y el Eje. En la Guerra de Corea en 1950, en Afganistán, que te voy a contar. En la Guerra del Golfo en 1991, en la que intervinieron literalmente juntos. En la Guerra de Irak 2003-2011, como digo, en Afganistán, 20 años hasta antes de ayer. Es una alianza más que militar y estratégica que se podría ver reforzada con el intento de buscar un nuevo aliado al otro lado del Atlántico.
En este saco no puede meter a Gran Bretaña, porque Gran Bretaña está fuera de la Unión Europea, ha salido de la Unión Europea, y esto debía de aprovecharlo la Unión Europea como una posibilidad para ese más Europa y para crecer. Vemos cómo, en cualquier caso, lo que sí que aparece es una especie de reorganización de este orden mundial que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial con Bretton Woods, que se consolidó con el final de la Guerra Fría y que ahora, pues, se está abriendo una nueva página con resultados impredecibles.
Lo que está claro es que cada vez son más los protagonistas en esta historia que podría acabar en un posible final de la guerra. José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin y catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. José Antonio, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, querida? Muy buenas noches.
Gracias por atendernos, como siempre. Como apuntaba Felipe de Besa, ¿el futuro es impredecible absolutamente?
Sí, desde luego. De las palabras que he escuchado, precisamente estaba quedándome con esas, con que el futuro es impredecible. Estamos en unos momentos en que podemos cuestionar las relaciones internacionales como nunca a lo largo del siglo XX, ¿no? Donald Trump, mes largo o cinco semanas que lleva de presidencia norteamericana, está utilizando unas formas no solo distintas, sino que diría que incluso desconocidas en las relaciones internacionales.
¿Qué importancia le das a esta visita de hoy? Mañana hablaremos de Zelensky, la de Starmer a Trump. Lo digo porque Trump se ha mostrado absolutamente de la mano de Putin. Starmer no puede.
Sí, efectivamente. Yo le doy una visita relativa, ¿no? También escuchaba hace un momento a tu invitada también ese mensaje esperanzador que a mí también me gustaría tenerlo, ¿no? Y sí que tengo una cierta esperanza de que creo que por primera vez en tres años sí estamos afrontando el conflicto, la guerra, con visos tal vez de que haya una paz. Pero en cuanto al papel de Europa, concretamente con Starmer, la visita del premier británico, como la de Macron a comienzos de semana, pues soy un tanto escéptico por varias razones, ¿no? Una, por ejemplo, que para mí es fundamental: si una de las partes del conflicto, que es Moscú, que es Rusia, ya dijo en su momento que para qué iba a estar Europa en esas conversaciones, pues bueno, de alguna forma nos estamos o está planteando que el papel de Europa es más que relativo, ¿no? En la solución del conflicto, cuando menos.
Precisamente sobre Europa. Este domingo, pasado mañana, Starmer ha convocado a los principales líderes europeos, entre ellos Zelensky. Ese papel, claro, fuera de la Unión Europea, desde el punto de vista político, pero el Reino Unido sigue siendo Europa, ¿no?
Por supuesto, sigue siendo OTAN, claro. No es comunidad europea, pero sigue siendo OTAN, ¿no? Y ahí lo que están intentando primero Macron y ahora Starmer es, bueno, pues que Europa tenga un cierto protagonismo, ¿no?, en la resolución de este conflicto, porque a fin de cuentas de eso es de lo que se trata, de eso es lo que no quiere ser, no voy a decir convidado de piedra, porque es que ni tan siquiera es convidado de piedra, ¿no? Quiere tener algo que decir, porque lo que se está hablando es Europa, a fin de cuentas, ¿no? Y hasta el momento se le ha no sé si es la palabra más adecuada, pero lo entenderá todo el mundo, se le ha ninguneado por parte de Estados Unidos y por parte de Rusia. La única persona que ha solicitado reiteradamente la intervención europea ha sido Zelensky, porque sabe que ahí es donde tiene la fuerza, claro.
Es verdad que el futuro es imprevisible, pero estamos viviendo cosas absolutamente inauditas, ya no tengo calificativos. ¿Cómo analiza, José Antonio, lo que ocurrió esta semana, estos días atrás, en Naciones Unidas? Un voto de la mano de Rusia,
sí.
Corea del Norte, Eritrea,
sí.
Hungría y sí. Estados Unidos.
Sí, sí. O sea, eso es algo. Yo he intentado, estos días un poco ocupado. Hoy hemos tenido el doctorado honoris causa de Su Majestad el Rey en la Universidad de Alcalá y no he tenido mucho tiempo de dedicarme a eso. Pero quiero mirar a ver cuándo. No he logrado ver en el tiempo que me he dedicado a investigar cuándo se ha producido ese tipo de votación en Naciones Unidas. Yo creo que es algo inédito. Pero bueno, eso es tan inédito como, por ejemplo, y no quiero desviar el tema central, ¿no? Pero pues el vídeo que ha sacado Trump, que me parece
increíble. Sí, el de Gaza,
El de Gaza, por ejemplo, que fue ayer. Es que claro, las noticias se suceden con tal rapidez que casi le da uno vértigo, ¿no? Entonces, pues vamos de sorpresa en sorpresa, querido Ángel.
Zelensky y Trump, ¿qué esperamos?
Bueno, yo creo que, y ahí es, retomo un poco lo que decía antes de la esperanza, ¿no? Creo que por primera vez sí hay una cierta esperanza de que haya algún tipo, no sé si decir paz, pero de armisticio, porque realmente la situación es tremendamente compleja. Sobre todo si empezamos a hablar de temas económicos. Y no porque crea realmente los temas económicos. Yo no sé hasta qué punto todo este tema de las tierras raras y todo esto es un trampantojo, porque, por ejemplo, pues mira, los estudios que ha hecho sobre tierras raras en Ucrania están muy desfasados, hechos con tecnología que ha sido ya muy superada, y estás fiándomelo a muy largo plazo. Entonces, no sé si esto es una puesta en escena de Donald Trump, como recordemos, por ejemplo, aquella del famoso muro en el primer mandato con México, lo voy a hacer y lo van a pagar los mexicanos y todo eso, al final no pasó nada, ni lo terminó, ni lo que hizo lo pagaron los mexicanos, ¿no? No sé si ahora estamos también asistiendo a una teatralización de fíjate lo que soy yo capaz de hacer por Estados Unidos, que vamos a cobrar la deuda, veremos si al final se sustancia o no, ¿no? Y volviendo al núcleo de tu pregunta, ese escepticismo que tengo, pues bueno, el lunes estuvo Macron y ayer dijo Donald Trump que Europa ha estado riéndose poco menos que de Estados Unidos, no sé si decía riéndose o aprovechándose.
No, dicho que Europa se creó, el mercado común, la Unión Europea se creó para joder a Estados Unidos.
Sí, bueno.
Con perdón, pero es lo que dijo.
Sí, efectivamente, yo no quería ser
No te
preocupes. Estaba intentando ser un poco diplomático, querido.
Cuando las comillas son comillas, no puedes evitarlo.
Sí.
Por cierto.
Bueno, eso, estoy intentando ser un poco diplomático en Andrés. Bien, bueno, eso lo ha dicho nada más a las 48 horas de ver al presidente Macron, ¿no? Entonces, pues eso, pues lo que puedo esperar yo de esta reunión, creo que él está haciendo un poco lo que tiene que hacer, es decir, representando ese papel que tiene Europa. Yo quiero mucho Europa, esto y el otro, pero aquí está Estados Unidos. Y sobre todo no solo por Trump, como te digo, sino también por Rusia, Putin, que ha dicho que va a venir a decir, bueno, y aquí Europa, la OTAN, ¿no? Y aquí, ¿qué demonios pinta la OTAN? ¿Para qué tiene que sentarse, ¿no?
En este nuevo
de todas formas, Ángel, hace tiempo ya estuvimos hablando de esto y dije yo, a ver qué va a ocurrir, no sea que nos tengan a los europeos de convidado de pieza. Ya te lo comenté hace tiempo y desgraciadamente así está sucediendo.
Por desgracia lo has clavado. Y una cuestión más. Yo hace pocos meses, bueno, hace unas semanas estaba en Polonia, casi en Auschwitz. Hace unos meses estábamos en el Báltico a bordo de una fragata en Letonia, Lituania, Estonia, Dinamarca. En todos esos países, ¿el miedo es lógico?
Tiene parte de lógica, tiene parte de lógica. Yo no creo que Rusia vaya a ir a mucho más,
pero tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pero sí que hay ese expansionismo, esa especie de nuevo nacionalismo zarista que está imponiendo Putin, pues quién sabe hasta dónde puede llegar. Yo, de todas formas, creo que esta jugada no le ha salido bien a Putin. Él pensaba que Ucrania iba a ser un paseo triunfal de nada. De hecho, le llamaba operación especial. Recuerda que es como lo han definido, pensando, bueno, esto en 4 o 5 días nos lo quitamos de encima y ya está. Y lleva 3 años, ¿no? Entonces yo creo que se tentará la ropa antes de iniciar otra aventura de este tipo, ¿no?
Mira,
con todos los miles de muertos que le está costando, y suerte que tiene a China, que no estamos hablando de China, pero en todas estas conversaciones hay que tener presente China y lo que Trump está jugando con Rusia en ese triángulo peligrosísimo, ¿no?
Sin duda. Yo he visto Kiev hacia el norte, en Bucha, en Irpin, he visto los restos de las divisiones rusas aplastadas y miles de soldados tuvieron que quedarse allí. Soldados rusos, ¿se entiende? A modo de conclusión, y casi casi como postdata, ¿estamos ante un nuevo orden mundial o es demasiado pronto, profesor?
Yo creo que hasta el clavo, no lo diría yo tan taxativo, pero estamos ante el intento de un nuevo orden mundial. Es decir, yo creo que Trump ha visto que el orden mundial tradicional de los dos bloques, Rusia-Estados Unidos, se ha roto. Rusia ha sido derrotada desde el punto de vista geopolítico, más que, y estoy obviando la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, digamos que la división del mundo en dos bloques ya no existe. En ese sentido es en el que digo que Rusia ha sido derrotada. Y ahora Trump ve que siguen existiendo los dos bloques, pero los bloques son Estados Unidos y China. Y efectivamente, esos dos bloques, ya no estamos hablando de temas geopolíticos, estamos hablando de economía. Hablamos de economía, estúpido, que dijo, ¿recuerdas a
Clinton?
Clinton o el padre de George Bush en las elecciones. Sí, sí. Ese es el nuevo tipo de conflicto, que Trump lo ha entendido perfectísimamente, que ya lo vio Obama, Trump no es el primero que lo ha visto, ya lo vio Obama, que fue el que cambia el foco del eje Atlántico al eje Pacífico, y ahora estamos en la época Trump, que como bien dices, está intentando o ha visto que el orden mundial ha cambiado y él está intentando adaptar su paso a estas nuevas normas de índole más bien económica, en los rabanitos que les digo yo a los chinos, rojos por fuera, en el sentido de que poder político, poder económico, poder socialista, comunista van juntos, pero por dentro blancos, en el sentido de que aquí lo único que cuenta, déjate de derechos humanos y de libertades personales, lo que cuentan son los éxitos económicos y la influencia que podamos tener en otros países.
José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin, catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá. Como siempre, gracias por la clase.
No, como siempre, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Un abrazo, José Antonio.
Un abrazo fuerte.
Chao. Hoy hemos hablado de la reunión de Trump con el primer ministro británico, Keir Starmer. Mañana la reunión de Trump con Zelensky. Ojalá sirva para empezar a poner fin a la guerra en Ucrania. Trump sigue agitando el tablero geopolítico mundial. Quién sabe si poniendo las bases de un nuevo orden en el que Europa tiene que encontrar de un modo u otro un papel. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
No sé si exagero, pero claro, siempre vivimos la historia en directo, pero ahora estamos viviendo historia con mayúsculas en directo, ¿te parece?
Yo creo que es con mayúsculas, sí. Además, bueno, ya sabes que quienes por vocación o por obligación nos asomamos con frecuencia a los medios, padecemos la tendencia de calificar enseguida los acontecimientos insólitos o infrecuentes como históricos. Casi nunca lo son. La historia alberga tal cantidad de grandes acontecimientos importantes que es muy exigente para pasar a esa categoría. Pero caben pocas dudas de que no la guerra de Ucrania, sino las consecuencias que se derivan de ella y las decisiones que se han tomado y se seguirán tomando van a conformar no un cambio de ciclo, sino un cambio de época, algo nuevo que ni siquiera sabemos cómo será ni a dónde nos llevará. Durante estos días reflexiono bastante por la manera en que puede cambiar el mundo y me acuerdo bastante de Paco Fernández Ordóñez, al que tuve la suerte de acompañar durante una larga campaña electoral, y que solía recordar a menudo un pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, que es el siguiente. Un día Alicia llegó a una bifurcación del camino y vio un gato de Cheshire en un árbol. ¿Qué camino debo tomar?, preguntó. ¿A dónde quieres ir?, fue su respuesta. No lo sé, respondió Alicia. Entonces, dijo el gato, no importa. Paco iba siempre tres novelas y dos ensayos por delante de mí, pero coincidíamos en este clásico, y lo clásico es lo que nunca pasa de moda y siempre está vigente. Lo importante no es el camino, lo fundamental es a dónde quieres ir. En este cambio de época, los españoles nos encontramos con un gobierno al que solo le preocupa si mañana podrá seguir estando en la Moncloa, por lo que, si el destino de los españoles es indiferente, ya podemos imaginar las preocupaciones que siente sobre el cambio mundial que se está gestando durante estos días. En Europa echan en falta a Churchill, Adenauer o De Gaulle. Yo aquí en el Corral pues echo en falta a Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar o Mariano Rajoy. Con cualquiera de ellos me sentiría mucho más tranquilo.
Mañana más. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
No es más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado su mano.
El sábado a las 9 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas
en libertad. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los precios volvieron a repuntar en febrero. La inflación subió un 3%, una décima más que en el primer mes del año. Son ya 5 meses consecutivos viendo cómo los precios se incrementan hasta ese 3%. Marta Ruiz.
Tras el verano, los precios comenzaron a acelerar el ritmo de subida y esa tendencia se ha mantenido desde principios de año. Una vez más, la electricidad está detrás del repunte de la inflación en febrero, no solo por la subida del IVA, sino por la falta de renovables y la necesidad de tirar de ciclos combinados de la quema de gas, que están en máximos de hace 2 años. Y claro, eso empuja el coste de la factura y de los precios, que están ya medio punto por encima de la media europea. Al menos la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, nos da tregua. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas.
Este índice subyacente ha descendido desde el 2,4 hasta el 2,1, que es el nivel más bajo desde finales de 2021. Y esto es una buena señal, ¿no? Porque esto indica que las tensiones inflacionistas se van moderando, aunque no creemos que vaya a situarse a lo largo de este año por debajo del 2%. Su ritmo de descenso está siendo muy, muy lento.
Y todo esto en un contexto de incertidumbre sobre el impacto que pueda tener en los precios la guerra arancelaria.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
La energía sigue tirando de los precios, la luz, ojo a ese 3%, rompe la barrera del 2%, que es la que marca el Banco Central Europeo para dar por controlada la inflación, Pilar.
Efectivamente, ¿no? La inflación supera de nuevo esa barrera psicológica del 2%, que es como el farolillo rojo de alerta del Banco Central Europeo, y estamos un punto por encima, Ángel, y eso es mucho, ¿no? 100 puntos básicos. Una vez más, lo ha explicado muy bien Marta, es la energía, tanto hidrocarburos como la factura de la luz. ¿Por qué? Otoño-invierno, es normal, utilizamos más las calefacciones, hay menos horas de luz y, por lo tanto, tiramos más de electricidad. Y en el mes de febrero, específicamente, es que ha habido muy poquito aire, muy poca lluvia y muy poco sol, y por lo tanto las energías verdes han entrado menos al sistema y hemos tenido que quemar en los ciclos combinados gas, y el gas es mucho más caro, y si además estás cerrando centrales nucleares, pues ni te cuento.
Hablando de la factura eléctrica, Bruselas ha pedido a los países miembros que rebajen o eliminen los impuestos de la luz para rebajar su precio. Además, insta a invertir en redes, a acelerar el despliegue de las renovables para abaratar el coste energético de industrias, hogares. Reconoce Bruselas que la energía cuesta en Europa más que en otras regiones del mundo y que esto nos resta competitividad industrial y, por supuesto, inflación en casa. ¿Por qué? ¿Qué nos pide la Unión Europea? Vamos a preguntárselo al experto en energía, director de Próxima Energía, Jorge Morales. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué cantidad de la factura eléctrica en un hogar son impuestos?
Bueno, en impuestos directos, o sea, los que vemos realmente en la factura, porque luego por detrás, luego las empresas naturalmente pagan otros, pero hay dos impuestos. El impuesto especial de electricidad, que en este momento está en el 5,1%, y el IVA, que en este momento está en el tipo general, que es el 21%. Es decir, tenemos la suma de los dos, es algo más del 26%, de la factura son impuestos directos.
Yo no soy un gran experto, más allá de que pago las facturas como cualquiera, pero eso es mucho, ¿no?
Sí, y además lo que ha dicho Bruselas ayer es, oiga, tenemos un problema. Luego, efectivamente, dentro de la factura hay más cosas, ¿eh?, que se pueden asimilar a impuestos, aunque no son técnicamente impuestos, ¿no? Y luego, por supuesto, están los impuestos que pagan las empresas eléctricas, ¿no? Pero, insisto, lo que ha dicho Bruselas ayer es, oigan, Estados miembros, hay una competencia que siempre, por cierto, el gobierno español ha achacado a Bruselas históricamente, es decir, cuando decía que no podía bajar el IVA de la luz, decía, es que Bruselas no me deja. Bueno, pues ayer Bruselas dijo lo contrario. Les dijo a los Estados miembros, oigan, es que yo les dejo bajar el IVA, lo pueden dejar en el 5%. Recuerdo que el gobierno español, durante la crisis, lo peor de la crisis energética de la guerra de Ucrania, en 2022, lo que hizo es, primero lo bajó del 21 al 10 y luego del 10 al 5. Y así ha estado hasta el año pasado. El año pasado ya tuvimos algunos meses al 21 y otros meses al 10, ¿vale? Pero estuvo en el 5 hasta 2023, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha dicho Bruselas ahora a todos los Estados miembros? Es decir, oiga, ustedes pueden bajar el IVA al 5, que yo no les voy a decir nada. Esto para empezar, esto es muy importante, ¿eh? Porque del 21 al 5 ya hay una bajada del 16%, es muy importante. Y en segundo lugar, el impuesto especial de electricidad, perdón, que está en el 5,1, lo pueden bajar al 0,5. Esto también estuvo así en el peor momento de la crisis, es decir, que el gobierno ya tiene experiencia para hacerlo, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que está diciendo Bruselas es, oiga, solamente tocando los impuestos directos, usted puede bajar fácilmente el 20% de la factura de la luz.
Claro, es que un 20% menos de la factura de la luz, Jorge, buenas noches, es muchísimo dinero para familias y para empresas, y sobre todo porque no hay crecimiento económico sin energía barata.
Por supuesto, Pilar, buenas noches. Y no solamente es un tema ya de familias y empresas de lo que es cuesta, sino lo que está reconociendo la Unión Europea, que es que en otras zonas del mundo la luz es más barata. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En otras zonas del mundo lo que pasa es que tienen gas. En Estados Unidos son exportadores de gas, ¿vale? En Rusia, por supuesto, también son exportadores de gas. Pero es que nosotros en la Unión Europea no tenemos gas. Noruega tiene gas, pero el resto de Europa no tiene gas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, si no tenemos gas y resulta que encima nuestro recibo de la luz está vinculado al precio del gas, que esto es otra historia que también ha dicho Bruselas ayer, han dicho, oigan, desvincúlenlo. Es decir, también España y Portugal esto dieron ejemplo también durante la crisis y crearon la llamada excepción ibérica, que luego se acabó eliminando. Bueno, pues lo que ha dicho Bruselas también ayer es, oiga, eso que en el fondo es desvincular el precio del gas del precio de la luz, se puede exportar al resto de países de Unión Europea, háganlo. Es decir, tiren de renovables, que es lo que realmente tenemos en todos sitios, incluido en Europa, por supuesto, dejen de depender del gas y eliminen cargas abusivas en el recibo para que realmente ese precio sea competitivo. Dejadme decir una cosa que es muy importante. Fijaros que, me imagino que habréis oído durante estos últimos meses, que hay muchas empresas de datos que quieren venir a España.
Sí, que, hay un problema. Que en teoría consumen mucho, etcétera, etcétera.
No,
sí.
En teoría no, consumen muchísimo, sí. Muchísima energía, ¿vale? Todo esto de inteligencia artificial y todo esto tiene un consumo enorme de energía. ¿Y por qué están viniendo a España? Había esa pregunta, ¿por qué? Porque alguien podría decir, oiga, si nos estás diciendo tú mismo que te dedicas a esto, que en Estados Unidos es más barata la luz, ¿por qué no se van a California y quieren venir a España? Muy sencillo, porque aquí tenemos sol. Tenemos más sol que en ningún sitio. Tenemos más energía solar que en ningún sitio. Y ahora, a partir de ahora, a partir de primavera, habéis dicho efectivamente con la inflación que el precio de la luz se ha disparado durante el invierno, lo que están previendo los mercados de futuros para allá, para el mes de marzo, mes de abril, o sea, desde mañana, prácticamente, es que los precios se hundan. ¿Por qué? Porque entra el sol. Cuando empieza a haber sol en España, los precios a mediodía, ojo, son negativos. Es decir, las empresas eléctricas pagan por producir electricidad. Esto lo hemos visto en abril del año pasado. No es una invención. Entonces, claro, lo que están haciendo los centros de datos es decir, oiga, si en 9 de cada 12 meses en España los precios son negativos, nos vamos allí. ¿Vale? Pero claro, lo que está diciendo la Unión Europea es, bueno, para hacer eso, para que las empresas vayan allí, tienen ustedes que, uno, poner más renovables y, segundo, tienen que quitar impuestos, porque si no, al final, no van a venir.
Claro. Y un tema que tiene que ver con lo anterior, claro, desde la energía, desde el gas hasta las renovables, capítulo nucleares. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, a ver, yo, mira, esta mañana en una televisión me han preguntado sobre este tema también y he dicho una cosa, digo, mira, yo esto se está politizando mucho, hay muchas opiniones de tipo de si nucleares sí, no, si son limpias, si no lo son y tal y cual.
Como cuando éramos pequeños, ¿no?
Sí, pero yo lo que echo de menos de verdad, Ángel, es que se pongan los números aquí, de verdad, negro sobre blanco. El problema de las nucleares es un problema económico. O sea, el problema de las nucleares es que llevan ya 40 años funcionando y están cerca de su momento de desmantelamiento. ¿Se pueden prolongar 10 o 20 años más? Sí, en algunos países lo han hecho, han llegado hasta 60. Pero el tema es que luego dejan una factura y esa factura que dejan es millonaria. No son dos duros lo que cuesta desmantelar una central. El desmantelamiento de una central lleva del orden de 100 años físicamente hacerlo y luego los residuos son peligrosos, los residuos radiactivos de alta actividad son peligrosos durante 10.000 años, Ángel. Hace 10.000 años nuestros congéneres estaban investigando lo que era echar una semilla en el suelo y ver que salía una planta. Esto es lo que se decía, nosotros vamos a dejar un regalito a gente dentro de 10.000 años por este tema de energía. Entonces el problema es el coste de eso. Resulta que las empresas le están diciendo al gobierno, oiga, si usted me baja los impuestos, yo prolongo las centrales nucleares. Y el gobierno está diciendo, oiga, pero es que estos impuestos no son para construir hospitales. Estos impuestos son para dotar un fondo para luego desmantelar sus propias centrales. Entonces, yo lo que echo de menos es que, de verdad, entre las dos partes pongan los números encima de la mesa y digan, mire, cerrar las centrales nucleares cuestan 100.000 millones, vamos a poner. Y resulta que en el fondo hay 30.000. Entonces, ¿quién pone los 70.000 restantes? Vamos a ponerlo de acuerdo. Y entonces vamos a ver si hay que pongan las centrales nucleares durante 10 años más y recaudar, digamos, ese dinero para poder cerrarlas o no. Pero de esto no se habla. Entonces, yo creo que el debate, de verdad, es un debate falso, porque se nos está engañando, se nos está diciendo que es un tema político, ideológico, y en realidad, por detrás, lo que es un tema es meramente económico.
En cualquier caso, el tema seguro que va a continuar, el debate energético, y no te digo nuclear, también, y habrá más ocasiones de hablar más despacio. Jorge Morales, director de Próxima Energía, gracias como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Beso, Jorge.
Buenas noches. Adiós. Chao.
Tengo otro invitado, pero antes algunas pildoritas. Pilar, siguen las reacciones a la condonación de la deuda a las autonomías. La última es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y Financiera. No está en contra, pero cree que el gobierno debe establecer condiciones específicas y que se limiten las transferencias. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece desde el primer momento que esto es un acto de trislerismo, Ángel, y que tiene un enorme riesgo moral. Y alguien que nadie ha dicho es en qué momento nos han preguntado a los contribuyentes que somos a la vez acreedores y paganinis de la broma si queremos esta condonación. Esto para empezar, ¿no? Moody's hoy ha dicho que el riesgo país de España se vería afectado y la AIREF por ese riesgo moral. Y la AIREF dice que si finalmente hay quita, tiene que haber condiciones. Sin condiciones no puede haber quita.
Trump ha anunciado que los aranceles a productos de México, Canadá y China entrarán en vigor el martes. Ojo, dentro de 4 días. Al país asiático el gravamen finalmente será del 20% en vez de del 10%. Para los que aún no hay fecha, es para la Unión Europea. Hoy Pedro Sánchez ha asegurado que estamos preparados y que Europa responderá unida.
Vamos a defender nuestros intereses ante quienes quieran atacar las economías europeas con aranceles que están absolutamente injustificados y que amenazan también veladamente nuestra soberanía económica. Estamos decididos y preparados para hacerlo. Desde la Unión Europea llevamos meses trabajando y vamos a adoptar medidas de respuesta proporcionadas a ese desafío. Lo haremos unidos.
¿Cómo ves el pulso?
Bueno, yo no sé realmente para qué está preparada Europa, Ángel, porque a von der Leyen ni está ni se la espera. De momento no la hemos visto, ¿no? Quien estuvo en la Casa Blanca el martes fue Macron y hoy hay unas declaraciones en la prensa francesa que dice que Francia también quiere tierras raras de Ucrania y tú lo has explicado perfectamente bien de 9 a 9:30. Hoy está Starmer, el primer ministro británico, que vamos a ver a qué acuerdo llega. Entonces, chico, pues estaremos todos muy unidos, pero yo francamente no lo veo.
La compraventa de viviendas aumentó un 11,5% en 2024, según las cifras de los registradores de la propiedad. Un incremento que también vieron los precios, casi un 8%. Victoria Ballestero, buenas noches.
Buenas noches. Se firmaron más de 716.000 operaciones de compraventa. Habría que remontarse a 2007 en plena burbuja inmobiliaria para encontrar una cifra superior. Entonces fueron 775.000 transacciones. Aunque el escenario ahora no es el mismo, vamos camino de acercarnos a ese récord. Hay 9 regiones en las que el mercado de compraventa ha crecido a doble dígito, encabezadas por La Rioja, Asturias y Cantabria. En total, en 2024 se vendieron casi 2.000 viviendas al día y el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.700 euros, casi un 7% más anual, con subidas en todas las comunidades. Los incrementos más elevados se dieron en Baleares y en Cantabria. También creció el número de nuevas hipotecas, en este caso más de un 20%, pero la cifra no llega ni a la mitad de las compraventas. Se firmaron algo más de 340.000 préstamos, lo cual indica que casi la mitad de compradores no necesitó endeudarse para adquirir una vivienda en 2024.
Qué difícil es comprar, Pilar.
Bueno, y además más del 90% de las viviendas que se vendieron el año pasado son de segunda mano, Ángel, porque no se construyen viviendas nuevas. Y entonces, ¿qué está pasando? Que aquellos que tenían viviendas en alquiler la están sacando del alquiler porque ya no aguantan más después de 7 años con unas medidas restrictivas brutales y las están poniendo a la venta. Mm. Y esto, fíjate, está causando un doble problema, que se disparan los precios de la vivienda a la venta, por supuesto, pero que nos estamos quedando sin viviendas en alquiler.
Y una cosa más. Hoy hemos conocido los resultados de varias grandes compañías, entre ellas Iberdrola o Telefónica. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Iberdrola volvió a batir récord de beneficios en 2024. Son 5.600 millones de euros, un 17% más. Además, se fue hasta los 17.000 millones de euros en inversiones. También cifras históricas para Endesa, que disparó sus ingresos un 154% hasta los casi 1.900 millones de euros, superando así claramente sus objetivos. Y también hemos conocido los datos de Telefónica. Tuvo un beneficio neto de 2.300 millones de euros, pero en el total la operadora recoge unas pérdidas de 49 millones de euros. ¿Por qué? Por la aplicación de varios ajustes de más de 2.000 millones de euros. Es su segundo año en números rojos tras los 892 millones que registró de pérdidas en el 23.
¿Algún comentario, Iberdrola Telefónica, Pilar?
Bueno, yo creo que Iberdrola han sido unos resultados extraordinarios. 5.600 millones de euros es una burrada. Endesa también lo ha hecho muy bien, pese a la competencia, con esos prácticamente 1.900 millones de euros. Y Telefónica tiene un problema muy serio de deuda y tiene un problema de eficiencia en su negocio. Y las nuevas tecnologías no se han sabido adaptar durante los últimos años y no ha formado parte de su negocio suplementario. Y esto lo estamos viendo Telefónica en pérdidas.
Pues veremos, estaremos atentos. Visitar Cataluña como turista va a ser un poquito más caro. La Generalitat ha anunciado que se va a duplicar la tasa turística. En Barcelona, en concreto, se va a pasar de 4 euros hasta 15 euros por noche y viajero. El alcalde Colboni.
Plantear la posibilidad de un aumento de esta tasa turística en la ciudad de Barcelona tiene que ser un aumento razonado y razonable. Lo haremos en el marco del debate de fiscalidad que tenemos que hacer de cara al ejercicio 2026 y, por tanto, esta es una decisión que debemos compartir con el conjunto de los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona.
Todos los ayuntamientos catalanes podrán cobrar ese recargo. En el caso de Barcelona, la cantidad dependerá del lugar donde se pernocte. ¿Se resentirá el turismo? ¿Afectan estas medidas de alguna forma? ¿O si te gastas 200 euros en un hotel, te da igual que te cobren 15 más? Juan Molas es el presidente de la Mesa del Turismo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Imagino que sois críticos con esta cosa, ¿no?
Bueno, es que es absurdo. O sea, es una medida que continúa, que asfixia la fiscalidad a la que estamos sometidos los sectores del alojamiento turístico de Cataluña, ¿no? O sea, nosotros denunciamos que en este caso, si se aplica esta medida, Barcelona se convertiría en la ciudad de Europa con el impuesto turístico más elevado en todas las categorías hoteleras, por encima de ciudades como París, como Roma, como Ámsterdam, como Frankfurt. En fin, es un sinsentido. Y además, sin ningún tipo de negociación, de capacidad de pacto, de diálogo. Bueno, estamos acostumbrados ya vivir una situación, Ángel, preocupante. El gobierno... Perdón.
No, te iba a decir, Juan, en ese sentido, ¿cómo os habéis enterado?
Bueno, nos hemos enterado no por un comunicado oficial, sino por lo que podría ser una información, de sotoboche, ¿no? Como dicen en italiano, ¿no? O sea, la posibilidad de que el Ayuntamiento y la Generalitat, en este caso, emiten un comunicado de alguna forma donde expresan la necesidad de aumentar la tasa turística a 12 euros por persona y día en un hotel de 5 estrellas o a 8 euros en un hotel de 4 estrellas. Entonces, cambio el día y claro, entonces, respecto al destino del fondo donde va este dinero, que se nutre de recursos generados por la aplicación del impuesto sobre estancias, nosotros lo que decimos es, oiga, perdone, siéntense, estudiemos lo que perjudica la competitividad del turismo hacia Cataluña, hacia Barcelona principalmente, porque además, digamos, podemos crear una situación que en el resto de España podría llamar a ser, un mal ejemplo. Entonces, bueno, estamos francamente preocupados. Es un error estratégico y además es un despropósito. En fin, el Ayuntamiento, en este caso de Barcelona, claro, está fijándose con unas negociaciones con sus compañeros de ideología que todos conocemos y creemos que, insisto, es un error absoluto.
Juan, buenas noches. Es que, fíjate, 15 euros por persona. Eres una familia con dos hijos. Es que no te puedes ir de vacaciones. Es que la mitad de las vacaciones se van. No,
como esto es una semana.
A 15 euros por 7 días te pones en 105 euros. Ahora lo multiplicas por 4. No, eso es por visitar.
Son 500 pavos. Si te vas 4 personas, claro, una semana son 500 euros.
Claro, y ahora le sumas el coste del hotel, ¿no? Es brutal.
Esto supone un agravio comparativo para el sector, ¿no? Especialmente en Barcelona, donde se convierte, como he dicho antes, la ciudad con la tasa turística más cara, no solo de España, sino de toda Europa. Y esto no solo nos afecta en el ámbito del turismo vacacional, sino también de manera muy especial en el ámbito, digamos, del turismo de congresos, de incentivos, donde la ciudad puede perder este atractivo en la organización de eventos, porque es un encarecimiento tan significativo de los costes que para las empresas propias que organizan estos eventos, ¿no? Entonces, pero ellos, ¿cómo lo hacen? Dicen, no, las cosas van bien, pues vamos a poner un recargo o vamos a aumentar. Y además, ¿y dónde va este dinero? ¿Quién lo gestiona? ¿Quién decide dónde
invertir? Sí, porque además estaban diciendo, Juan, que no sé qué porcentaje iba para el sector de la vivienda. Y yo cuando lo he oído he pensado, ¿y cómo vas a controlar eso?
Claro, claro, sí, de la vivienda. ¿De qué vivienda? ¿De la vivienda social? ¿De alquiler? ¿De la promoción de viviendas? En fin, desconocemos absolutamente, no es nuestra competencia. Obviamente nosotros no nos dedicamos a la política, nos dedicamos al turismo, a la promoción del turismo, al equilibrio que el turismo significa para el bienestar económico y social de España. Entonces, bueno, es que tenemos el problema de vivienda, lo tienen que resolver de otra manera. Y no entramos en detalles porque, insisto, no es nuestra responsabilidad. En fin, estamos muy preocupados.
¿Estas tasas deberían ser regulables? Imagínate, bueno, pues en verano un poquito más alto y en invierno más bajo, no sé.
Bueno, pero ya no es un tema de verano e invierno, sino es simplemente también un problema, digamos, de coherencia. O sea, entendemos que podría ser, bueno, bien, una tarifa aplicable a los visitantes, pues porque tiene el desgaste que producen, pues en desgaste me refiero en términos generales, ¿no? Que quizá no es la palabra más adecuada. Pero bueno, lo que no tiene sentido es que tenga un coste que represente un porcentaje tan elevado como el que están planteando. Bueno, es un desconocimiento, es un problema de falta de sensibilidad hacia un sector que es absolutamente vital para el equilibrio, insisto, económico y social del país, ¿no? Bueno, poco más puedo añadir, ¿no? Es que no tiene ninguna razón de ser.
¿Cabe algún tipo de pelea? ¿Algún tipo de negociación, Juan? Como última cuestión.
Dame una idea.
No la tengo.
A ver cómo se puede negociar gente que tiene poca capacidad, digamos, de diálogo. Este es el gran problema, ¿no?
Claro.
Nos encontramos en una situación política francamente difícil, ¿no? Que no solo en este ámbito, sino en términos generales. En fin, buscaremos cuál puede ser la forma de entendimiento, que no va a ser fácil.
Hombre, tal y como está el mundo y tal y como está la geoestrategia, los problemas de los vecinos, el futuro y tal, que encima desde dentro nos encarguemos de torpedear lo que tenemos, pues ya digamos que ya es la guinda, efectivamente. Juan Molas,
desde luego.
Juan Molas, presidente de la Mesa del Turismo. Gracias, suerte y seguimos en contacto.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias, Juan. Buenas noches.
Bueno, iba a decir una maldad. Siempre uno se puede ir a Bruselas, a Waterloo, a negociar.
Sí, nos ha jodido. Con pólvora del rey, claro.
Por eso.
Gracias, Pilarín. Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.